Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Rompiendo el Silencio. Hoy con la historia Maltrato Infantil.
¿Cuáles son los factores que llevan a un padre o madre a maltratar a sus hijos? Este es un tema con muchas aristas, pero la dependencia de los niños respecto de los adultos constituye por sí misma un factor de riesgo, y frente a una situación de desequilibrio dentro del núcleo familiar, los niños suelen ser las primeras víctimas de maltrato. Una mala situación económica, una relación marital inestable o un entorno donde exista violencia puede ocasionar que el maltrato infantil llegue a verse como algo normal, y no debe ser así.
En ocasiones, hay creencias que se vienen arrastrando generacionalmente, como que los hijos pertenecen a los padres y que ellos pueden decidir sobre el destino de los menores. También hay que considerar que muchas veces los padres maltratadores fueron a su vez maltratados en su infancia.
Estadísticamente, las niñas son víctimas de maltrato infantil en mayor medida que los niños, y la discriminación de la que son objeto, o bien las represalias por negarse al hostigamiento sexual, contribuyen a profundizar otro grave problema que tiene lugar no solo en nuestro país, sino en todo el mundo: la violencia de género.
Distinguir y reconocer la violencia contra niñas, niños y adolescentes es un fenómeno social complejo y multidimensional. Además, tal como recoge Amnistía Internacional en un informe, históricamente la infancia es invisible y hasta muy recientemente no ha sido tema de interés.
Muy frecuentemente, los agresores tienen dificultad para controlar sus impulsos y además, el maltrato suele ser un patrón de conducta aprendido, a través del cual han adquirido la idea equivocada de que la violencia es una manera de solucionar los problemas.
Firme aquí y ponga su nombre.
¿Me presta su pluma, por favor?
Abra el recipiente, por favor.
Es chicharrón en salsa verde.
Uh-huh.
Y con arroz y frijolitos. Y estas son tortillas.
Está bien. Y viene por... Citlali Varela.
Así es.
Varela Citlali. Visita. Pase.
Gracias. ¡Hermanita!
Hola, Ami.
Mira, te traje lo que te gusta.
Gracias, América. Es un alivio verte los días de visita. Cuéntame, ¿cómo están mis niños?
Sí, pero siéntate y come. Todavía está calientito. Y así no tenemos que hacer fila para calentarlo en el horno de microondas.
Sí, se ve delicioso.
Los niños se han adaptado muy bien a la casa y a la familia. Se llevan muy bien con César. Giovanni, sobre todo. Lo sigue mucho y los fines de semana se la pasa con él, arreglando cosas en la casa. Hasta le compramos una cajita de herramientas de juguete. Y lo que ve que hace mi marido, lo hace él también con su martillito y con su desarmadorcito de plástico.
Ah, ¿y Coral?
Ella y Diana se han vuelto muy buenas amigas. Instalamos una litera en la recámara de Dianita y se turnan para dormir arriba y abajo. Diana le presta todas sus muñecas y les diseñan ropa en la computadora.
¿Están aprendiendo a usar la computadora?
Bueno, sí. En la casa tenemos una. Y además, desde la vez pasada te conté que a Coral la recibieron en la escuela y que ahí les enseñaron a usar la tablet. Coral es muy rápida para aprender.
¿Y Gio?
Ay, pues el desarrollo y velocidad de aprendizaje de Giovanni se van a ir recuperando poco a poco, hermana. Se atrasó mucho por la falta de aparatos auditivos que lo ayudaran a integrarse a su medio social. Lo estamos llevando a terapia de lenguaje. Ya dice algunas palabras.
Me da gusto saber que mis hijos estén bien. Solo me da lástima que no sea conmigo. Es que, ¿sabes? Mi intención era proteger a Giovanni, evitar que se fueran a burlar de él. Y pues en lugar de llevarlo a la escuela y al médico, fui posponiendo las cosas.
Pero nos hubieras buscado. ¿Cómo crees que siendo tu familia no te íbamos a ayudar?
Pues no sé, Ame. Tenía ganas de resolver las cosas yo sola, sin ayuda. Como cuando era chica y no dejaba que me ayudaran a nada. Antes me rodaba las escaleras que permitir que me fueran cuidando. Y bueno, también estaba Eric. Yo pensaba que a la larga él decidiría concretar una relación conmigo y ver por sus hijos.
Ay, hermana, pero tú sabías que era casado y que tenía por lo menos un hijo cuando lo conociste.
Pues sí, pero mi fantasía era otra. Y luego él empezó a controlarme más y más, a prohibirme que viera amigos, familia, que me saliera a trabajar, que pensara otra cosa distinta de lo que él me decía. Y yo me dejaba controlar. Era una relación muy enferma. Y toda la angustia que me provocaba sentir que él, en lugar de acercarse a mí, se alejaba. Y luego la presión económica. Y que él me trataba mal y a veces me pegaba. Pues todo el teatrito perfecto se me fue cayendo a pedazos. Y mi reacción era desesperarme con cualquier cosa que hicieran los niños. Era como una olla de presión.
Ay, Citlali, es que ese teatrito perfecto solo existía en tu mente, de entrada.
Sí. Todo eso es lo que estoy platicando en mis sesiones con la psicóloga. Y después, o sea, ya cuando salga de aquí, voy a ir a una terapia para aprender a controlarme y a no dejar salir la ira como primer impulso. Y después tengo que conseguir trabajo y estabilizarme económicamente. Y de ahí me van a hacer evaluaciones para ver si el entorno es apropiado, para que pueda volver a tener a mis hijos conmigo. Pero va a ser un proceso largo.
Hermana, quiero que sepas que mientras se cumple todo eso, tus hijos van a estar bien. Y cuando sea propicio que vuelvan contigo, lo van a hacer. Siempre vamos a estar ahí para apoyarlos a los tres. No lo dudes.
Es que tengo miedo de que me dejen de querer. Por una parte porque ya no los veo. Y por otra porque van a sentir una diferencia, como de la tierra al cielo, entre una madre que no tenía ni para darles de comer, pero sí los maltrataba, y un hogar completo en el que no les falta nada y además nadie les pega.
No te van a dejar de querer, Citlali. Coral pregunta mucho por ti. Dice que la próxima semana te manda un dibujo. Gio es más pequeño y su atención en estos momentos está dividida en miles de estímulos. ¿Te imaginas todo el mundo de sonidos que está descubriendo? Él no es que te olvide, solo está asombrado de las cosas que va descubriendo. Claro que te van a querer siempre. Eres su mamá.
Fui negligente con ellos. Fui cruel. Me dejé dominar por el enojo y por frustraciones que ellos no me ocasionaban, pero que yo volcaba en ellos.
Qué bueno que te das cuenta de lo que les estabas haciendo, hermanita. Eso era perjudicial para ellos. Sí, recapacita, pero no te flageles. Quieres resolverlo y estás en vías de hacerlo. Lucha con todas tus fuerzas y cuando te falten, sabes que aquí están las mías.
Gracias, hermana.
Ándale, come. Me quedó muy rico todo, ¿eh?
¿Lista para matemáticas, Coral?
Sí, maestra.
¿Trajiste tu tarea?
Sí, no estaba tan difícil.
Muy bien, me alegra oír eso. Vete al salón, en un momentito voy con ustedes.
Sí, maestra.
Coral, ¿dónde estuviste todo el recreo? Te estuvimos buscando para jugar a las escondidillas.
Hola, Daniela. Es que me quedé leyendo abajo del árbol y ahí me comí el almuerzo que me preparó mi tía América.
Me gusta el nombre de tu tía. ¿No tienes una prima que se llame Cruz Azul?
No, América y ya.
A ver quién llega primero al salón.
¡Sas! ¡Una, dos, tres!
¿Cómo ve a la niña nueva, profesora Narváez?
Coral es muy inteligente, maestra Vadillo. Quizá un poco retraída en su relación con otros niños de su edad, pero es posible que eso se deba a un rasgo propio de su carácter, que sea introvertida por naturaleza.
Sin embargo, la veo animosa, cómoda con otros niños y ágil para captar cuando se trata de una broma. A veces los niños que han sido víctimas de maltrato confunden el humor con agresión y adoptan actitudes a la defensiva. Coral no. Responde con buen humor a las bromas.
La veo contenta de estar en la escuela. Hace las tareas, participa en clase, se ve sana, ha ido ganando peso.
¿La mamá está recluida?
Sí, va a estar todavía 2 meses en el reclusorio. Coral y su hermanito están en casa de unos familiares y es notable el efecto positivo que ha tenido en ellos el cambio de entorno, física, mental y emocionalmente.
Es sabido de padres maltratadores que logran rehabilitarse. Hay que romper con un ciclo muy largo y con vicios aprendidos y recuperar la confianza de los niños, a quienes se les han estado enviando mensajes contradictorios. Te quiero, pero te hago daño. Y es por tu bien.
Es duro saber que mucha gente todavía cree que los valores y hábitos positivos se pueden inculcar con los correctivos ejemplares, o sea, con golpes. Hace poco mis hijos me enseñaron un video en YouTube de una madre de algún país del Caribe que descubrió que su hija adolescente había subido unas fotos a Facebook. Fotos, ya sabe, con poca ropa y en poses sensuales poco apropiadas para su edad.
Ajá.
En un afán por hacerle entender a la chiquilla que lo que hizo no le va a traer nada bueno, la madre la golpea con un cinturón.
¡Ay!
Y la golpea fuerte. La golpea muchísimo, con mucha furia. Y lo grabó con una cámara y lo subió a YouTube. No sé si la chica lo vuelva a hacer, pero el punto es, ¿por qué no recurrir al cariño para enseñarle a la niña por qué lo que hizo está mal y la puede perjudicar? ¿Es necesario dejarle verdugones en la piel? ¿Y un resentimiento que va a tardar tiempo en quitarse con tal de enseñarle que eso no se hace?
Eso mismo pienso. Si se puede educar sin maltratar. Pero mucha gente tiene la idea de que una nalgada a tiempo evita dolores de cabeza, algo así. No tiene lógica. Bueno, y menos lógica tiene si no es una nalgada, lo cual ya es grave, sino cinturonazos.
Exacto. Si un adulto agrede a otro adulto con un cinturón, digamos, ese otro adulto se puede defender. Puede actuar en defensa propia y quizá hacerle el mismo daño al agresor. O puede gritar y pedir ayuda, o correr o ir a la policía y levantar una denuncia. Pero cuando la víctima es el hijo de esa persona, está en total indefensión. Pesa mucho menos que su agresor. Normalmente su estatura es menor que la de su agresor. Y el que manda, por así decirlo, es el agresor. El niño o niña está en manos de quien le va a hacer daño, que es su propio padre. Madre, padrastro, madrastra, tutor.
Los niños aprenden principalmente con el ejemplo. Si se les enseñan patrones de violencia, es probable que ellos mismos los vayan a repetir.
Claro, porque el mal comportamiento se modifica no porque se comprende el beneficio de no repetirlo, sino por el miedo al castigo, a ser señalado como inadecuado. Y ese aprendizaje persiste hasta la edad adulta. Cuando ante jefes, parejas sentimentales o amigos, se mantiene un afán por agradar, por temor a ser rechazado o ridiculizado.
Y además se aprende que se puede conseguir lo que se quiere a través de la violencia. Y ese es el círculo vicioso que hay que luchar por romper. Esa es la razón de las campañas que estamos promoviendo en los planteles de educación básica, en conjunto con el DIF.
Como decíamos antes, hablando se entiende la gente. Bueno, maestra, me voy, que hay que educar con el ejemplo y no sea que llegue yo tarde a la clase.
Tiene razón, profesora. Adelante, adelante. Un gusto intercambiar ideas con usted.
Lo mismo digo.
El maltrato infantil no es normal. No es una manera de educar ni forma personas de bien. Ocasiona daños físicos y psicológicos cuyas consecuencias duran toda la vida.
Un niño maltratado en casa puede no expresarlo, por miedo a ser castigado, pero hay algunos signos que permiten identificar a las víctimas de maltrato infantil.
Si falta mucho a la escuela, si su comportamiento es agresivo, o bien si parece triste todo el tiempo, si es una niña o niño desguanzado, si demuestra miedo al contacto con otras personas, si llora todo el tiempo, y desde luego si tiene moretones, huellas de golpes, rasguños, apretujones, cortes, si manifiesta dolor o existen fracturas cuya causa no puede explicar.
El maltrato tiene muchas formas. Golpear es una de ellas. Insultar, agredir verbalmente, ridiculizar, menospreciar o atentar contra su autoestima es otra. Molestar, hostigar o faltar al respeto también es maltrato.
Mostrarle a un niño o niña imágenes o textos pornográficos es maltrato. No respetar su cuerpo u obligarlos a tocar sexualmente a otra persona es maltrato.
Negarle afecto a un niño o niña es maltrato. Obligarlo a hacer trabajos de adultos es maltrato. Desatender sus necesidades educativas o de salud es maltrato.
Dejar a un niño o niña solo, sin supervisión, es maltrato.
Hay que ponerle un alto al maltrato infantil. Si sabes de un caso de un menor maltratado y eres su familiar directo, puedes levantar una denuncia ante el Ministerio Público.
Si no eres familiar directo o no estás emparentado con la niña o niño víctima de maltrato, puedes llamar o acudir al DIF de tu localidad para informarles de la situación. Ellos llevarán a cabo una investigación, realizarán una denuncia y rescatarán al menor en caso de que se compruebe el maltrato. En Morelos, llama al 01800-134-3667. 01800-134-3667.
Si te das cuenta de que la salud o la vida de un menor corre un peligro inminente, llama a la policía y solicita apoyo. No lo ignores. Ayúdale.
Participamos en esta emisión en las voces Rafael Rosas, Patricia Cortés, Ileana Carreño, Eduardo Millán, Viviana Iragorri, Eduardo Corona y Melissa Velasco. En la producción, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Sonart Estudio, Jordi Backbush, Oscar Guerra, Alicia Arámbula y Raúl Silva. Rompiendo el silencio. Una coproducción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.